Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me...
Muy buenas oyentes de Radio Viajera. Aquí estamos, una semana más, José Luis Conde y Luz Picos del viajeroaccidental.com. Hoy nos trasladamos hasta la costa. Vamos a dedicar el programa a hablar de villas marineras, centrándonos en Galicia y Asturias, que dan para mucho, teniendo en cuenta que solo Galicia ronda ya los 1.500 kilómetros de costa. Ahora que muchos pueblos marineros han pasado a vivir del sector turístico y hostelero, convendría conservar en la memoria cuál fue el pasado de nuestras villas marineras. El Viajero Accidental aporta su granito de arena en nuestra web, con artículos como los de Carmen del Río, dando mucho la lata de Candás a Bouzas, o Bouzas, la villa marinera. Así que empezaremos por Bouzas, la villa de la que procede una de nuestras colaboradoras más exitosa. Se trata de una antigua villa marinera situada en la Ría de Vigo, que si bien administrativamente pertenece a Vigo desde comienzos del siglo pasado, muchos de sus habitantes piensan que Bouzas es Bouzas y ha seguido manteniendo su personalidad y su esencia. En 1904, las Cortes del rey Alfonso XIII agregaron el municipio de Bouzas al de Vigo, pero la villa marinera continuó teniendo sus propias señas de identidad y lo sigue haciendo a día de hoy. De hecho, cuando los bouzenses se desplazan al centro del municipio vigués, siguen diciendo «vamos a Vigo». Cuentan ellos mismos que aunque alguien lleve 30 o 40 años viviendo allí, siguen considerando que no es de Bouzas. Y no porque no sean hospitalarios, que de eso puede dar fe el viajero accidental que no es así, sino por lo arraigado de su sentimiento. Y que no nos escuche Irene Iglesias, no quiere el dueño adelante porque a sus 90 años dice que le hace sentirse mayor, madre de una de nuestras colaboradoras, decir que Bouzas es un barrio de Vigo, como le dijo en una ocasión su profesor de yoga, porque opina que es mucho más y se sigue enojando si lo escucha. Esta villa marinera siempre ha estado vinculada a la pesca de bajura y de altura. Llegó un momento en que la dureza de la pesca en el Gran Sol, situado en el Atlántico Norte, originó la búsqueda de nuevos caladeros, y los saharianos permitían pescar sin perder la vida, lo que trajo consigo que muchos bouzenses marcharan a vivir a Cádiz, por la cercanía de su puerto con el nuevo caladero. De ahí que muchos lugareños y la propia villa en sí tengan gran vinculación con esta ciudad. Cuando Vigo comenzó a poblarse de trabajadores que venían a incorporarse a las grandes industrias que comenzaron a desarrollarse en la ciudad, entre la que destaca la industria de la automoción, Bouzas continuó mirando al mar, con años duros de reconversiones, y es que el mar es la esencia de Bouzas y de sus gentes. No me dirás que no, José Luis.
Pues sí, Luz. Hasta tal punto es así que la primera vez que la Exposición Mundial de Pesca, la World Fishing Exhibition, se celebró fuera de las Islas Británicas fue para inaugurarse en Bouzas, en el año 1973. Y fue mérito en gran parte de Alfonso Paz Andrade, hijo del político, periodista, jurista y cofundador de Pescanova, Valentín Paz Andrade, a quien, por cierto, está dedicado el paseo marítimo de esta villa. Pero a lo que vamos. Alfonso Paz Andrade, secretario del comité organizador de esta feria, tuvo que convencer a su antecesor en la presidencia del comité ejecutivo, Mr. Dew, de las bondades de este lugar como sede para el estreno de la exposición mundial fuera de Inglaterra. Para ello argumentó que tenía de todo: barcos, astilleros, compañías pesqueras, frigoríficos, conserveras, y lo mejor es que pudo mostrárselo cuando quiso comprobarlo. Hace unos meses contaba en el periódico La Voz de Galicia cómo logró traer esta feria, que luego volvió 5 veces más en distintos años. Esa primera vez, sin perder la referencia de que hablamos del año 1973, atrajo a 365 empresas y obtuvo 160.000 visitantes de 90 países, que visitaron 200 stands, distribuidos en una hilera de carpas que hubo que atar incluso contra ciclones. A día de hoy, Bouzas sigue siendo la esencia del Vigo marinero.
Destino que centinelas del temporal
sigue teniendo comercio tradicional y destaca su plaza de abastos y un mercadillo semanal que se celebra en la Alameda los domingos por la mañana. Dispone de playa en el mismo casco urbano, a Praia de Adro, y del paseo marítimo que antes mencionábamos, el paseo Valentín Paz Andrade, desde el que podrás contemplar inigualables panorámicas de las Islas Cíes y de la Ría. Si te apetece visitar monumentos, tienes la iglesia parroquial construida sobre una roca en el siglo XVI, si bien tuvo que ser reedificada en el siglo XVII, y un precioso cruceiro muy bien conservado, que es probable que indique el lugar donde surgió la villa. En Bouzas encontramos desde locales de diseño con tapas elaboradas con productos de la tierra, a tascas de toda la vida, con cocina tradicional. Y esto último hasta hace poco es lo que caracterizaba a esta villa a nivel gastronómico, sus tascas y su cocina marinera. Pero de un tiempo a esta parte ha ido viendo cómo se abrían nuevos locales que han ido cambiando este panorama.
Uno de los negocios que ha contribuido indiscutiblemente a este cambio ha sido la taberna Pateguru. El alma mater de esta taberna es Benigno Couso. Lo seguimos en Facebook desde hace ya algún tiempo y la trayectoria de premios y reconocimientos que tiene es importante. En la última edición del Petisquiño, para los de fuera de Galicia aclararemos que un petisco es un aperitivo, un pincho, se llevó el premio a la tapa más innovadora y a la mejor tapa con conserva de pescado gracias a su Viaje de Vuelta, que a nosotros nos encantó, tanto por el contenido como por el continente, porque la presentación también tenía su encanto. Como bien sabéis, al viajero occidental le gusta que las cosas se cuenten en primera persona, así que nos pusimos manos a la obra y no es fácil, porque el pasado mes de octubre andaba por Seúl, como embajador de la gastronomía gallega, en el mes de junio por Shanghái, y podríamos seguir enumerando, pero bastará con decir que cuando contacté con él para fijar una entrevista, nos habló desde la India, siempre como representante de la cocina galaica. Así que nos hemos ido hasta la taberna Patouro, y es un lujo que Benigno Couso, Beni para los amigos, nos hable de Bouzas y de su taberna, y conocer un poco más al artífice de uno de nuestros sitios preferidos en esta villa marinera, uno de esos locales a los que te gusta ir para que te sorprendan, no simplemente a comer, sino buscando sentir emociones.
Hola Benigno, muchas gracias por estar con nosotros en Radio Viajera. ¿Qué tal te encuentras?
Pues muy bien, estamos aquí en el Pateguru estupendamente.
Cuéntanos un poco cuándo empiezas con tu establecimiento y de dónde viene tu vinculación con Bouzas y con la restauración, porque tenemos entendido que ya viene de atrás.
Sí, bueno, la vinculación es que nuestra familia está de hosteleros, trabajamos desde ya hace más de 60 años con un primer local que montó mi bisabuelo en Samil. Era un merendero, bueno, surgió de una forma muy peculiar, pero bueno, poco a poco se fue haciendo un nombre y ese nombre lo he aprovechado para el nombre del Pateguru.
¿A qué edad cocinaste por primera vez y qué fue lo que hiciste?
La primera vez que cociné yo creo que tenía unos 8 años. Y hice un pollo al ajillo y el mismo día una tarta de chocolate de esas que vendían, que solo era mezclar los ingredientes, meterla al horno y ya estaba, pues de esas.
El resultado fue bueno, ¿no?
Bueno, mi madre le encantó, pero bueno, era una madre.
¿Cuál es el plato de tu madre que más te gustaba?
El plato que más nos gusta, creo, a la familia es el pastel de patata.
Ajá. ¿Qué no te gustaba de pequeño?
Es que me gusta de todo, ¿eh? Lo único que no me gusta es que no me dejaran comer más.
¿Cómo y dónde empiezas como chef? ¿Cómo ha sido el camino hasta tener tu propia taberna?
Bueno, pues gastronómicamente empezamos en el bar de mis padres, era una terraza de verano, y bueno, siempre la vinculación con la gastronomía nos gustó. Pero profesionalmente empecé en Lugo, fue una de las tierras donde, por lo menos a mí, es un sitio donde ir a comer, donde ir a vivir y donde disfrutar con la gente. Empecé en el San Sillao, en la escuela de hostelería de allí, y me cogió de la mano Diego López, del lugar de Pascuais, que ahora está abriendo, está ampliando el sitio. Y bueno, fue una gastronomía donde la improvisación, el saber hacer de este chico, agradó, sobre todo a mí y a toda la gente que venía a comer allí. Y bueno, nada, después nos vinimos, después de trabajar y estudiar allí, me fui a Barcelona, estuve allí un año, y al volver empecé aquí con Celia Cabrera, el Croquetas, el Croque, en el restaurante del Museo del Mar. Y bueno, quedé aquí, asentado.
Sí, sí, sí. ¿Y dónde crees que está el secreto del boom que está viviendo Bouzas y de los locales que hay aquí desde hace algún tiempo?
Bueno, porque Voces era un barrio marinero que estaba así medio apagado, pero siempre tuvo una vida muy, muy interior, muy, muy potente. Hay muchas familias que son de aquí, que viven aquí y que les gusta estar aquí. Entonces, bueno, locales que iban abriendo, que bueno, a lo mejor no encajaban en toda la oferta que quería la gente, pero bueno, a partir de hace 4 o 5 años esto empezó a cambiar. La gente se venía, ya la gente de Vigo se venía para Bouzas. Fue dar una vuelta a lo tradicional que estaban haciendo aquí. Es lo que hicimos, bueno, tanto yo como la carpintería. Ahora también el Águila, que abrió un año antes que nosotros. Bueno, y estábamos abriendo sitios de asequibles al cliente, un poco dinámicos y un poco diferentes de lo que había antes.
Uh-huh. ¿Y qué destacarías de la cocina de Patogro? ¿Cómo definirías tu cocina?
Es una cocina, como dije antes, yo vengo de un sitio donde improvisábamos mucho, teníamos muchos conocimientos de gastronomía, ya no solo gallega, sino de otros sitios, y es una cocina de improvisación, es una cocina que hoy comes una cosa, mañana otra, es una cocina de que utilizamos un muy buen producto. Pero ya no solo es el producto que Galicia, siempre decimos es que el producto de Galicia es estupendo. Aparte del producto es cómo cuidarlo, cómo mezclar sabores, cómo saber recordar lo que hacían nuestras madres, recordar los sabores aquellos que habíamos perdido. Entonces, bueno, yo creo que es una de sensaciones, una cocina que puedes viajar un poquito también y bueno.
Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo era la tapa que presentaste al concurso de Petisquiño, que nosotros tuvimos ya el placer de disfrutarla, pero para que los oyentes se les haga la boca agua.
Pues la tapa le tengo que dar las gracias a Caco. Caco es un chico que tiene una estrella Michelin en las Garzas y me fui de un viaje a Shanghái con él. Por eso el plato se llama de vuelta
viaje de vuelta.
Uh-huh. Entonces era como al volver, aparte de que era un volvimos del viaje este, era un volver a los orígenes, ¿no? Un volver a la tradición y un volver a la comida rica, casera y de puchero que hacían nuestras madres, pero con un toque diferente. En este caso, Caco me enseñó a hacer esta falsa patata con la piel, con el puerro. Bueno, entonces, bueno, lo pusimos en marcha con marmitaco de caballa. Había que hacer un plato con conservas. Y yo dije, joder, pues un guisito de caballa, o sea, ya sea un marmitaco, un guiso de sobas, o sea, ese guiso que recuerda a la cocina de antes, de trabajada, de mucho tiempo. Entonces, bueno, y con una presentación, que es lo que intentamos, un poco diferente.
Sí, las Garzas, que aparte del sitio y del cocinero, las vistas que tiene son impresionantes, sí, la conocemos también. Mm-hmm. Vale, y del viaje a la India, ¿qué nos contarías, qué resaltarías?
El viaje a la India fue un momento de contrastes, fue un momento de conocerte, no a ti, sino tampoco lo ves tan mal, quiero decir. Y a lo mejor es pretencioso, no sé cómo se escuchará esto, pero hay mucho contraste entre el rico y el pobre, pero el rico está en su mundo y el pobre también está en el suyo. Pero no hay que... Hay que respetar al que hoy te enseña su casa y realmente a lo mejor es una habitación cuadrada y te la enseña con todo el amor del mundo, te dice, bueno, estáis pisando mi cama. Entonces nos apartábamos todos porque solo tenía un trozo de tela para poner de cama, pero la buena gente, es importante que el respeto que nos trató él y el respeto que nosotros tenemos que tratar sin más. No es sentir pena, es pues está bien. Entonces, y fue un momento, ese viaje fue un momento así un poco complicado, pero lo que le podremos hacer daño es si lo mandamos a este país, ver las comunidades o las no comunidades que pueden tener o que lo ven ellos en su propio país. Pero él era feliz allí. Él te hizo feliz a ti,
sí.
Cuando por muchos lujos que estábamos en el hotel no te lo hacían. Uh-huh. Entonces es un momento que creo que es para ti, o sea,
sí.
es piensas en ti, piensas en cómo te estás comportando con respecto a la vida. Gastronómicamente fue un país muy complicado. O sea, teníamos miedo continuamente a comer algo que nos sentara mal, en la calle comer, porque no estamos acostumbrados, porque, bueno, la sanidad es un poco más complicada que aquí. Entonces, no llevábamos vacunas, estábamos, bueno, pero fue una experiencia, para mí, interior mía, muy gratificante. O sea, es de pensar y de reflexionar. Yo creo que más que para uno contar es para quedártelo tú y reflexionar sobre eso.
Toda una experiencia.
Para mí, sí.
Mira, en los últimos años, en las últimas décadas, el interés por la cocina ha crecido. ¿En qué crees que ha cambiado tu profesión? ¿Y piensas que hay actualmente muchos Ronaldos en la cocina?
Yo pienso que la gastronomía de ahora y de antes ha cambiado mucho. Pero tenemos que ver siempre a nuestros padres o a nuestros abuelos en todo. Uh-huh. O sea, claro que es bueno evolucionar, claro que es bueno ser, ¿cómo diría yo?, ambiciosos. Pero hay que ver que hay mucha gente que ha trabajado toda la vida de esto y que a lo mejor no saben tantas técnicas, no saben tanta cocina, no saben si es un... que es un Oporto, ni es un Pedro Ximénez, o no saben, uh-huh, no tienen conocimientos de si una Villeroy o una Velouté, pero saben hacer, saben cocinar y saben, uh-huh, hacer unas lentejas, saben lo que te metes en la boca está tan rico que muchas veces da igual cómo se llame o cómo no se llame. ¿Qué pasa hoy en día? Que los jóvenes no tienen... la hostelería es caduca, quiero decir... a nosotros nos han criado una generación pasada con unas bases muy arraigadas y con un peso, y nosotros tenemos que criar a esta gente nueva, que bueno, que yo digo que parezco muy viejo, pero a esta gente nueva que viene como no, pero esto yo no lo hago, esto yo quiero hacer esto, y yo, no, es que hay que hacer, aquí hay que hacer de todo y hay que saber de todo, uh-huh, y hay que estar en, o sea, tú no te puedes, entonces poco a poco y se intenta. ¿Qué pasa? Las nuevas generaciones son muy complicadas, lo queremos ya ahora y estar en la cresta de la ola cuando es una tontería. Es que, uh-huh, es una tontería. Lo que es bueno es llevar un trabajo, disfrutar con tus compañeros, trabajar, llegar a casa y tener, eso sí, intentar tener el tiempo que antes ellos no tenían, uh-huh, y porque las empresas se las proporciona, o sea, si eres consciente de la empresa hoy por hoy, proporciona algo que antes no se daba.
Sí. Entonces, bueno. Muy bien, aparte de estar con Medina, estamos con Carmen del Río, que es la autora de artículos sobre Bouzas ya en nuestra revista y que es una amante de esta villa. ¿Tienes algo que añadir a todo lo que nos está contando Medina?
Que va, todo lo contrario, comparto. La cocina para mí es tradición y realmente... Es cierto que los jóvenes ahora les lleva un poco la premura de llegar a los objetivos como muy rápido. Y yo creo que hay que empezar pues con el puchero, con la esencia, y luego poco a poco, si te dedicas a esto, pues ya evolucionar y sobre todo cuidar al cliente, ¿no? Que la hostelería es un poco eso, cuidar al cliente, que sientan como cuando estás en casa, ¿no? Y bueno, pues estamos en un local que precisamente ahora está precioso, estamos en un local que es de tradición marinera, que cuida al cliente, que de hecho, bueno, pues yo soy de aquí, soy de Bouzas, pertenezco a estas generaciones que hemos querido siempre a nuestra tierra y nos encanta que la gente opte por venir aquí, por cuidarnos a los boucenses y vigueses.
Bueno, Beni, ha sido un placer tenerte con nosotros. No sé si quieres añadir algo más de por qué Bouzas es un destino para conocer y por qué Pato Bro es un lugar para venir.
Bueno, Bouzas es un sitio con encanto. Te envuelve las calles, te mueve la gente, y tienes, es muy muy cómodo vivir aquí. Tienes todo lo necesario para vivir. Es un pueblo, como un pueblo dentro de una gran ciudad. Y por venir a Pato Bro, bueno, Pato Bro es venir. A lo mejor te gusta o a lo mejor no, pero bueno, disfrútalo una vez y después ya, si quieres volver, vuelves, y si no, no pasa nada.
Nosotros os aseguramos que al viajero occidental le gusta. Así que muchas gracias, Beni, por tu tiempo y nos vemos en Pato Bro.
Muchas gracias.
dice Luarna Lubre, en este tema que acabamos de escuchar, hay un paraíso, que existe ese paraíso en los confines de la tierra y que tiene un nombre, Galicia. Y decía Luz Casal en el anterior, Vengo del Norte, que viene de un mundo de fantasías y héroes de sal, que no tuvieron mejor destino que ser centinelas del temporal. La verdad es que, llevando por apellidos Picos y Freire, creo que no suena muy objetivo que sea yo quien lo reafirme. Así que casi mejor os voy a dejar un poquito con José Luis, que os siga contando antes de que yo me crezca más.
Pues sí, Luz, cojo yo el timón porque veo que te estás viniendo muy, muy arriba. La villa de Bouzas, en los años del boom de la construcción, creció de manera espectacular. Grandes parcelas que habían pertenecido a fincas familiares, junto con los terrenos de antiguas fábricas que habían cerrado o trasladado a otros lugares, máquinas de coser Refrey, conservas Valcárcel, se convirtieron en urbanizaciones de pisos y mucha gente se asentó en la villa marinera, que conserva su casco histórico, con sus casas marineras, sus galerías de hierro y sus calles con nombres marineros. Las familias continúan reuniéndose el domingo de las fiestas patronales, dedicadas al Cristo de los Afligidos, guía de los hombres del mar, que se celebran coincidiendo con la festividad del Carmen a mediados de julio. No podéis perderos sus fuegos artificiales, impresionantes de ver con las Islas Cíes al fondo. Una villa marinera que ha visto nacer a armadores, gente de mar, gente que ha emigrado asentándose en su nuevo hogar o volviendo a su tierriña. Los boucenses han visto crecer reputados artistas como Teo Cardalda, quien no ha bailado alguna vez una canción de Golpes Bajos, o ha escuchado un tema de Cómplices. En definitiva, Bouzas cuenta con muchos atractivos para convertirse en un buen lugar para vivir. Es fácil pasear por sus calles, asombrarse con su arquitectura, hacer deporte por su paseo marítimo, disfrutar en sus plazas, degustar la gastronomía local. Tenemos que marchar, por mucho que nos guste Bouzas, porque nos esperan nuevos lugares. ¿Y qué mejor manera que hacerlo que de la mano de Cómplices con Teo Cardalda despidiéndonos al salir de su villa natal?
Un lugar en el mundo que siempre golpea mi alma. Una tierra de lobos y hombres que viven del mar. Una lluvia suave que empapa mis más dulces sueños. Y neblina que siempre te obliga a mirar hacia atrás. Llévame.